¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo. Muy buenas noches a aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Agradezco a todos los que se vayan conectando y se conecten para escuchar una breve charla, porque juega Brasil, Colombia y tenemos que terminar lo más rápido posible. Pero bueno, el día de hoy me acompaña un estimado hermano en la fe, amigo de los hermanos mexicanos, lo estimamos, primero los del gremio, los del grupo. Al estimadísimo John Paul Zamora, pues hoy me acompaña en una breve charla sobre una temática que me parece muy interesante, sobre todo para hablar de experiencias, de contextos, de momentos que están ocurriendo en nuestras iglesias, en nuestras localidades. ¿Qué tal, John Paul? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, acá son las 22:37, así que buenas noches, Iván. Y el partido de Brasil ya está, yo creo que ya va a terminar ya. Así que no, estamos compitiendo en este mismo momento con Brasil-Colombia. Pero estoy súper bien. Y no sé, pues reflexionando, pensando en qué podíamos traer a esta conversación. Así que tengo ahí algunas notitas de algunas reflexiones que he tenido en el último tiempo, para que podamos llevar aquello al diálogo.
Perfecto. Yo creo que es un tema, bien cuando invité a John Paul o te invité a John Paul, pues sabía que podríamos charlar de un tema que pudiera traerlos a la reflexión, sobre todo después de tantos métodos o estudios que cada uno pueda tener. Yo creo que a veces una reflexión pastoral, una reflexión más del corazón, podría ayudarnos en una circunstancia en la que nos encontremos en estos momentos. Un tema que elegimos fue hablar acerca del cuerpo de Cristo en Latam,
Así
los
es.
desafíos que tiene Latinoamérica, ¿no? Que creo que son bastante grandes. Yo creo que hemos pasado de todo. John Paul, tengo conociéndolo desde el 2014, si no me equivoco.
Así es. Bueno, no sé
2014,
si es del
2015.
14, puede haber sido antes, no tengo idea, pero sí, ya
Sí.
son bastantes años.
Ya son bastante años, digo, hemos interactuado, nos vemos ahí en publicaciones de Facebook, pero quieras o no, pues sientes a las personas cerca, ¿no? Y para mí, pues eres un referente en muchas cosas, mi estimado hermano. Pero referente a esto de los desafíos de la iglesia contemporánea, ¿sí? En la iglesia se encuentran diversos desafíos y consideramos el tema hablar acerca de lo que es la doctrina recta,
Exacto.
acerca de la práctica, la empatía con con las caídas humanas y con la necesidad humana, que creo que es algo que caracteriza a la iglesia. Podríamos hablar quizás de un fracaso de la iglesia en la actualidad. Se ha visto inmersa en ignorancia, en falta de empatía y diferentes temas, ¿verdad?
Yo cuando te conocí, ya casi una década atrás, como bien decías tú, las preguntas o los conflictos que podíamos tener nosotros entre los conocidos estaba relacionado con la ortodoxia. Por eso, una de las cosas que yo te decía que es relevante a la hora de hablar de la dificultad o la problemática de la iglesia tiene que ver con la sana doctrina, como se dice, con la correcta enseñanza o la
Así es.
ortodoxia en sí mismo. Pero
Claro.
pareciese ser que ese temita es un tema como que todo lo podemos entender. O sea, si nos preguntaran y estuviéramos en una mesa de distintos lugares, todos diríamos que hay una necesidad de mejorar la doctrina. Y es real, al menos como tú mismo lo decías, lo hablamos de esto desde nuestros rincones, desde nuestros propios contextos, nuestras propias experiencias de vida. Y desde mi rinconcito acá en Chile, ciertamente hay una necesidad de mejorar la doctrina. O sea, de profundizar el estudio bíblico, de la reflexión teológica. Me recuerdo hace
Claro.
poco tiempo en las redes sociales todo el conflicto, el debate o lo que generó el tema de la Teotocos y todo eso, y que tiene que ver
Sí.
con una reflexión teológica. Pero yo no me quedaría solo ahí, y por eso quería llevar esta reflexión un poquito más allá, porque la
Claro.
ortodoxia es una cosa, pero la idea de tener una buena doctrina o una sana doctrina es que aquello lleve a que tengamos una sana práctica de aquella doctrina, de la fe cristiana, y que también nuestros sentimientos, nuestros afectos se vean transformados también a través de esta sana doctrina. O sea, claro, de nada nos sirve o de muy poco nos sirve que tengamos una excelente doctrina, pero nuestra praxis o nuestros afectos estén completamente apartados de aquello que decimos profesar. Entonces, ahí claro, yo veo que hay un desafío, un problema en la iglesia contemporánea, que podemos tener. Yo conozco a distintas congregaciones, a lo mejor algunas tienen una un esfuerzo en la praxis de poner en práctica la fe cristiana, sí, pero cojean en la ortodoxia, o algunas que tienen una buena ortodoxia, pero cojean en la ortopatía, en tener unos sentimientos y unos afectos correctos. Y lo que yo creo que debe pasar, y como para iniciar esta reflexión, es que no podemos tener una buena doctrina si no tenemos una buena praxis, y no podemos tener una buena praxis si nuestros afectos están mal enfocados, y así. Es claro, todo un conjunto, un complemento, donde no sirve solamente tener una de estas patas del triciclo, porque si falta algo, nos vamos a caer.
Claro, yo creo que es sumamente importante lo que acabas de decir, porque a veces cuando no tenemos unos sentimientos correctos, no tenemos un enfoque correcto en nuestro trato, sobre todo porque entendemos que la iglesia tiene que dar un servicio en el sentido del trato con las personas. La ortodoxia, ¿podemos tener una doctrina recta? Considero que sí, pero cuando no tenemos unos sentimientos correctos, porque el sentimiento es necesario, buen enfoque, amor hacia el prójimo, amor hacia Dios, amor hacia nosotros mismos aún, es cuando nosotros nos enfocamos en cosas de la ortodoxia que realmente es digamos, nos dan a nosotros cierta satisfacción, y al no tener esa ortopatía, esos sentimientos correctos, descuidamos cosas de la ortodoxia que pensamos que son de menos valor. Es decir, yo puedo tener una doctrina correcta sobre un tema, igual puede ser un montón de temas que han estado en la luz últimamente, que se daba mucho con el tema de la salvación, de cómo era la salvación, temas soteriológicos, que es algo de años pasados, pero no se tenía una idea de cómo realmente tratar a las personas o cómo tener un trato humano, un trato empático. Y ahí es donde hablábamos de Efesios capítulo 1, pero nos olvidábamos de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y es cuando nuestra ortodoxia, tenemos quizás una doctrina recta en algo, pero los sentimientos no están vinculados con una realidad que es la práctica. Ahí es donde ya se liga a todos estos elementos. ¿A qué nos referimos con ortodoxia, John Paul? ¿Cuál es el concepto que tú tendrías de una doctrina ortodoxa? Porque cualquiera que escuche esta pregunta, pues puede pensar de mil formas.
La palabra ortodoxa, ortodoxia, si la traducimos como el lenguaje de nuestros contextos, o al menos del mío, vendría siendo la sana doctrina, ya como que es el concepto que se habla, una buena enseñanza, una buena doctrina, una iglesia saludable, pero respecto a la doctrina. Ahora, ciertamente podemos tener ahí algunas diferencias en ciertos puntos doctrinales. Yo pertenezco a una iglesia de orden evangélica independiente, tú estás en una iglesia más histórica, donde vamos a tener, en algunos puntos de la doctrina, vamos a tener discrepancias. Pero en el grueso de la enseñanza bíblica vamos a tener cierta comunión. Y podríamos hablar ahí, no sé, del tema de la cristología, el tema de la Trinidad, o como protestantes evangélicos, el tema de la autoridad de la Escritura. Tiene que ver con eso. Ahora, yo entiendo, porque además eso es una de las cosas que acontece mucho, que la gente se acusa de hereje uno a otro. Yo entiendo que hay diferencias claro, doctrinales. No sé, gente que bautiza a bebés, gente que no lo hace, gente que cree que ciertos dones del espíritu considerados espectaculares siguen vigentes, y otros que consideran que aquellos ya cesaron. Y podemos tener una diferencia en aquellas cosas, y podemos tener una conversación respecto a esto, y ciertamente ninguno de los dos va a ser el que... uno de los dos tiene que tener la razón, y uno de los dos está en lo correcto, o cesaron o no cesaron, o se bautizan infantes o no se bautizan. Sin embargo, cuando podemos pasar a lo que tú decías, a tener una buena praxis con el otro, a tener unos sentimientos correctos, esa discusión no tiene por qué ser llevada a un enfrentamiento bélico, una especie de guerra entre grupitos. Sobre todo, las redes sociales en estos últimos 10 años han tenido cosas que son hermosas, que son de bendición, el poder conocerte a ti, claro, el poder conversar con alguien que está, no sé cuántos kilómetros nos separarán a nosotros. Probablemente que aquello hace 50, 60 años era imposible, hacer, que hoy se pueda hacer, es algo de bendición, poder estar aquí conectado y conversar y reflexionar en esto en un video en vivo, es algo hermoso, pero también ha generado que el corazón del ser humano se desata de cierta manera que no tiene respeto con el otro, porque lo deshumanizamos, porque caemos en este conflicto de no ver al otro como un ser humano real, sino como ver una especie de avatar de alguien, por lo cual se nos hace mucho más fácil tratarlo mal. Inclusive, sí. Y esto es parte de aquellos desafíos de estos que te voy a nombrar ahora, inclusive esa deshumanización hacia el otro ha permeado en nuestras iglesias, porque uno lo podría entender en aquellos que son incrédulos y que uno entre ahí a Twitter o ahora que se llama X o a cualquier red social y ver cómo se tratan mal y cómo se insultan, y uno podría, entre comillas, entenderlo en aquellos que no son creyentes. Sin embargo, verlo en aquellos que son cristianos es sumamente triste. Pablo, en su epístola a los romanos, tiene toda una exposición teológica que podríamos hablar de ortodoxia, una exposición de la cual se ha comentado y hay ríos y ríos de tintas de libros detallando qué es lo que quería decir, explicando, haciendo texto y texto. Pero finalmente Pablo termina con un llamado a la práctica, a la praxis, a la ortopraxis, a una correcta práctica de esto. Y ahí es que comienza a hablar de que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, y comienza a hablar de cómo debemos tratar al otro, de no vencer al mal con el mal, sino vencerlo con el bien. Y a veces en aquellas cosas fallamos. En aquellas cosas, claro, estamos fallando. ¿Por qué? Porque yo en iglesia llevo desde los 9 años. Desde los 9 años yo estoy participando en iglesias. Yo tengo 37 años ahora, mis matemáticas nunca son casi muy buenas, 40. Así que no voy a calcular, estoy con casi 40. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, adolescente, y se hablaba de que había que cuidarse de que el mundo entrara a las iglesias, de por sí esa discusión estaba ligada a si las canciones se tenían que tocar con guitarra eléctrica, con batería, eso era. En ese tiempo... Así es. Ese contexto era como el mundo entrando a la iglesia porque ahora esa iglesia tiene una batería. Sin embargo, lo que yo creo...
Marcos Witt y todo eso, ¿no?
Exacto, o sea, el mundo entrando a la iglesia.
Esa era la batalla.
Sin embargo, el gran problema que veo el día de hoy, que yo creo que es mucho más invisible, es que el mundo entra a la iglesia a través de cosas que no son tan visibles a nuestros ojos. Tienen que ver, por ejemplo, con esa manera de comportarnos y tratar en redes sociales al otro, donde... nos parecemos más a cómo el mundo actuaría, claro, que a cómo Cristo actuaría. Entonces, esos conflictos que están ahí, que yo los relacionaba entre ortodoxia, ortopraxia, ortopatía, y que cuando te comenté a ti, te decía que tiene que ver con la nueva humanidad, porque si hay algo de lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia desde el inicio de esta, es que está conformando una nueva humanidad. O sea, cuando el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que estamos diciendo ahí es que nosotros somos habitantes no de este mundo, sino que somos habitantes de aquel nuevo cielo y nueva tierra donde estaremos con el Señor. Entonces, nuestra manera de enfrentar al mundo hoy, contemporáneamente, sí, tendría que ser de esa manera como en el cielo lo haríamos. Uh-huh. Por eso, este es un desafío. Todos nosotros somos personas débiles, personas que caen, y nos va a costar. Pero ese es el desafío, desde algo tan simple como no caer en la tentación de tratar mal a tu prójimo por tener una visión distinta respecto del bautismo, aunque sea la peor visión de toda, o esté en ignorancia, o inclusive, no sé, pero la manera de tratarlo también es una manera que va a reflejar a Cristo en eso. Pablo, cuando hablaba de cómo restaurar a los pecadores, hablaba acerca de restaurarlos como espirituales, cómo te gustaría que a ti te lo hicieran, o sea, todas esas cosas. Cuando Jesús habla de la vara, el Nuevo Testamento dice, con la vara que mides serás medido. O sea, todo eso refleja una actitud cristiana distinta a la que este mundo debiese tener.
Claro. Creo que tocaste puntos muy, muy importantes, Jean-Paul. Precisamente estaba leyendo el tema de los medios de comunicación, y el libro que estaba leyendo fue escrito 1900, 60 y algo, o sea, estamos hablando de medios de comunicación que la iglesia tiene que utilizar. Estamos hablando de la radio y la televisión, que habla de una responsabilidad de usar los medios sociales. Y este escrito ponía en primera pauta que el hombre que es comunicador, que un laico puede serlo. Te estoy hablando de la Iglesia Católica, del Concilio Vaticano II. Me llamó mucho la atención estos ideales que colocan, que el comunicador laico puede dialogar, puede enviar mensajes, puede utilizar estas redes sociales, que como tú lo dijiste, nos abre posibilidades. Yo conozco mucha gente que demerita lo que se puede hacer por los medios sociales. El conocer gente por redes sociales, nada, es que esas no son relaciones reales. No, es que lo que se hace en redes sociales no es real. La comunicación es real. El contacto con otras personas, el conocer de Chile, yo conozco palabras de Chile por John Paul. O sea, entonces, realmente el contacto que nos ha abierto las redes sociales, que no es el mundo, claro está, es un medio de comunicación, solo un medio, pero nos abre las posibilidades de comunicarnos, de aprender, de conocer diversas cosas y aún ver lo malo que hay en redes sociales, ¿no? Que redes sociales no es la realidad local, ¿no? Definitivamente no. Parece haber una batalla que a veces estamos ganando, pero no es tan real. Pero claro que se puede sacar provecho. Y dentro de esto, la exhortación que hace el Concilio Vaticano II, que a mí me parece muy interesante, es que el hombre debe de tener esa ortopraxis a la hora de comunicar, las buenas intenciones a la hora de transmitir un mensaje. Y sobre todo que lo haga con lo que se conoce como un estado de honestidad, ¿no? De honestidad y de justicia. El mismo corazón, que tiene que estar guiado como para comunicar algo. Porque sabemos que hay personas que se ve su mala intención, ¿no? En redes sociales. Se ve que lo único que pretenden es ganar seguidores, ganar dinero, que no está mal ganar dinero por medio de redes sociales, pero lo hacen de una forma ilegítima, de una forma de crecer rápido, de una forma de calumniar. Y ahí estamos transgrediendo lo que el mismo San Pablo dice, ¿no? Acerca de la honestidad, acerca de la virtud, pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. Entonces, si transgredimos eso, ya es cuando las redes sociales se vuelven un mundo totalmente oscuro. La deshumanización, que es algo común y no solamente ha pasado en redes sociales. Que sí, si estamos enfocados en redes sociales, si dejamos las relaciones humanas, porque de hecho la decadencia cristiana que se ha dado en Guadalajara, hay un libro muy interesante que se llama La idea de Dios en Guadalajara, son unos estudiosos de aquí, pues de mismo Jalisco, de mi estado. Que hablan, estaban hablando también de los tiempos de los noventas, de cómo la gente dejó de orar, dejó de hablar y de conversar entre la familia por ver la televisión. Una forma de convivencia y diversión más individualista. Antes se sentaban a jugar algún juego de mesa, pero ahora cada quien con su celular. Y
Y ahí
claro que
está
no está. Adelante.
ahí está el equilibrio que tú decías, porque si bien el medio de comunicación, sea cual sea, sea la televisión, sea los medios inclusive escritos en algún momento, los libros o el internet ahora, tienen una función y son sencillamente un medio en el cual yo puedo, a través de un libro, yo puedo escribir desde el más excelso poema a Dios, o hasta las barbaridades más grandes, una amenaza de muerte a otro. O sea, es un medio donde yo voy a derramar mi corazón y el cristiano, el creyente, debe utilizarlo de una manera, como decías tú, correcta. O sea, con unas intenciones correctas, con este estado, ¿cómo era? Humildad, decías tú.
Sí, un estado de honestidad, ¿no?
Ese de honestidad,
No sé.
sin denigrar al otro. Y esto, yo te hacía delante el punto respecto a cómo el mundo se ha metido en las iglesias. Y uno de los ejemplos donde también lo podemos ver tiene que ver con eso que tú estabas diciendo recién, cómo el medio, el internet, las redes sociales, que no son, por así decirlo, ni buenas ni malas, sino cómo nosotros lo usamos, se ha visto también influenciado por el mundo. Hoy día los videos de internet que tienen muchos likes, que tienen muchas reproducciones, buscan el denigrar al otro. O sea, ¿cuántos no nos hemos topado con esos videos que no son cristianos, por ejemplo, que dice periodista destroza a feminista? O sea, lo que busca es generar
Y pasa aquí también.
esa lógica de batalla, de confrontación, de denigrar al otro, y con uno, no sé, con unas miniaturas donde se toman la cabeza, donde están con Photoshop rojo, y solo lo pongo a modo de ejemplo. Y de esa misma manera, mucha gente en internet ha visto que aquello le resulta a la gente de afuera, entonces traigámoslo a la gente de adentro. Y nuestra manera de comunicar en redes sociales es encontrar un enemigo, ya sea que este enemigo sea
Sí.
el arminiano, sea el fundamentalista, sea el calvinista, sea la feminista, sea el ateo, y buscar destrozarlo. Y convertir aquello en casi una cruzada evangelística donde yo ahora estoy defendiendo la fe al atacar a la feminista, al luchar porque con un lenguaje completamente ajeno a toda piedad y a toda humildad cristiana contra, no sé, X persona, contra el arminiano, contra el calvinista, contra el pentecostal, contra el fundamentalista. Y la verdad es que aquello más... No hay que engañarse, aquello no es el Evangelio. Aquello ni siquiera es una práctica que podría estar enmarcada dentro de la caridad cristiana. Puedes tener muchos likes, puedes generar muchas visitas, y esa es la tentación que está ahí. Está la tentación. Si
Claro.
nosotros aquí ahora tituláramos este video y le pusiéramos Muertos al pecado, destroza, y le ponemos el nombre de alguien, probablemente tendrías muchas visitas.
Sí, totalmente.
Pero ¿estaría eso reflejando una buena conciencia delante del Señor? Probablemente no. Y es por eso que yo digo que hoy
Definitivamente no.
día el desafío, probablemente si tú te quedas con la cáscara, uno diría, no, las cosas del mundo es que Iván esté metido ahí en YouTube. Eso es algo del mundo que entró. Y la verdad es que no. Pero lo que sí tiene un conflicto es cómo yo tomo la manera en que el mundo opera y trabaja en esto, en YouTube, y póngale cualquier cosa ahí. Y lo hago parte de mí, aun cuando esto implica ir en contra del espíritu cristiano, ir en contra de la misericordia, de la gracia, ir en contra del amor, ir en contra de la justicia, etcétera, etcétera. Y para poner ahí un puntito más, y quizás puede ser un poco todo más conflictivo, pero esta manera de entenderla, yo me acuerdo que hace mucho tiempo escribí en Twitter algo así como... No, ya no me acuerdo, pero era una crítica a estos videos como Cristiano destroza feminista.
Me hiciste recordar el post más popular que tienes que salió en un montón de páginas. De si tu cristianismo te lleva a odiar al homosexual,
Ah,
¿te acuerdas de ese,
sí.
no?
Sí, se
Ese se
repetió
movió por redes
harto.
sociales, se movió
Sí.
demasiado.
Y gente se enojó y todo, pero claro, quizá uno a veces tiene que hacer esos disclaimers medio raros de que uno no es que esté a favor del aborto ni a favor de, no sé, de cierta actitud. Pero a lo que iba yo, que cometemos este error, que al pretender confundirnos y creer que hoy el cristiano, su manera de evangelizar es a través de memes en internet que destrocen y denigren a otras personas, o de videos en YouTube donde destrocen y denigren a otras personas, nos confundimos y obviamos algo. Tú muy bien decías
Claro.
que el día de hoy la sociedad está atomizada. ¿Qué significa esto? Que cada uno está velando por sí mismo. Uno mira a cualquier persona en su propio contexto y ellos están bajo este casi este lema de sálvese quien pueda. O sea, si para que mi familia esté bien o para que yo esté bien, tengo que pisotear al otro. Eso ocurre, entre comillas, en el mundo. Tengo que pisotear al otro, tengo que engañar al otro, tengo que mentir del otro. Entonces, eso, en su mente, eso está bien porque de esa manera me beneficio a mí mismo. Y estamos tan atomizados que no nos importa lo que pase con nuestro vecino, lo que pase con mi compañero de trabajo. Y eso también ha ingresado a nuestra iglesia. Entonces, a veces las redes sociales nos dan ese engaño. De que destrozar al otro puede estar bien porque aquello va a favorecer a mi grupo. Pero aquello no tiene una buena respuesta cristiana. Y ahora sí voy al ejemplo. Y eso inclusive nos impide poder afectar a la sociedad desde una cosmovisión cristiana. ¿Y por qué voy al ejemplo? Cuando mi mirada como una persona en internet, como lo que te estoy hablando, o como cristiano, es sencillamente que frente al feminismo, o los feminismos que en realidad son, yo lo único que tengo es una respuesta agresiva, Es decir, como estamos en una especie de batalla contra ella y yo tengo que denigrarla, entonces yo denigro al feminismo, denigro a las feministas, odio a las feministas para después generar un video que ponga abajo Jean Paul, creyente cristiano, destroza a las feministas buscando aquello. No, no somos capaces de mirar problemáticas que hay que son reales. Las feministas o los feminismos identifican ciertos problemas que muchas veces son reales. Podemos tener nosotros una distinta manera de entender cuál puede ser la solución a esos conflictos, pero son conflictos reales. Y
Claro.
aquella batalla donde yo denigro y caricaturizo al otro me impide poder generar una conversación con esas personas que tienen problemas reales y poder dar desde la fe cristiana una respuesta desde mi propia cosmovisión a aquellos conflictos. Por ejemplo, nosotros como cristianos creemos que el hombre y la mujer son ontológicamente iguales, que dentro del hombre y de la mujer ambos han sido creados de imagen de Dios, son iguales, que no tiene que haber una denigración a un hombre por ser hombre o a una mujer por ser mujer, que la violencia frente a la mujer no debiese ser algo avalado por la sociedad. O sea, hay respuestas ahí. Sin embargo, en nuestra pequeña mirada, y donde a nosotros nos encanta consumir a esta gente que toma la bandera de cristianos para atacar a otro, nos impide generar respuesta a esos conflictos
Claro.
contemporáneos. Puede pasar con el tema del aborto, donde el problema es el aborto. Y entonces tenemos que atacar al aborto. Pero si yo hablo con un cristiano y yo le pregunto, bueno, ¿por qué tú estás en contra del aborto? Probablemente no sepa desarrollar una idea o argumentar una idea de por qué está en contra del aborto desde una cosmovisión cristiana. Y entonces aquello ha impedido, esta batalla, esta guerra, ha impedido poder profundizar, reflexionar y dar respuesta desde la fe a preguntas que realmente existen y que a veces lo único que hacemos con estas caricaturas, con esto denigrar, con esta lucha contra aquellos grupos, con estos memes, sobre todo ahora que fue junio y que en las redes sociales está el tema del mes del orgullo ahí y se generaron memes en contra de esto y no voy a especificar ninguno porque probablemente más de alguno de los que está viendo aquí los vio, los compartió, no tengo idea, pero impide una conversación correcta. Y entonces luego cuando vamos a la vida
Claro.
real, a la vida real y llega una mujer
Totalmente.
violentada, ¿qué respuesta tenemos? O cuando estamos en la vida real y llega a nuestra congregación una persona que siente, que percibe subjetivamente que está en el cuerpo del sexo equivocado, ¿cuáles son nuestras respuestas? No
No,
hemos tenido una reflexión a eso.
no estamos preparados para eso. Es un gran punto los que argumentas, porque precisamente mientras decías eso, me estaba acordando de un diálogo que tuve con una mujer que pues practica, pues digamos, el lesbianismo, ¿no? Ante todo esto, tuve un diálogo con ella, o sea, pude tener un diálogo donde los dos estábamos interactuando y donde ella no se sintió juzgada, no se sintió, no porque no era mi intención primaria, sino llevarla a una comunicación del Evangelio de la forma más correcta posible. Para esto, a lo que veo, a lo que esta experiencia me dio, es de que creo que primeramente sí debemos de comprender cuáles son los puntos de partida porque una persona ha tomado estas decisiones que van en contra de la naturaleza, en contra de, obviamente, de la ley de Dios. Pero tú cuando vas a una conversación puedes encontrar cuáles fueron ciertas causas o motivos porque una persona llegó a cierta desviación o a cierto punto. Y lo detectamos, precisamente ella, yo casi, casi llorando, decía que era porque los hombres no la habían amado como ella deseaba ser amada. Entonces, el punto de partida con ella, que claro que no generalizo, y claro que entiendo que está el pecado, y a veces es tan oscuro el pecado que no hay manera de poder racionalizarlo, o es tan oscuro, tan difícil, es un misterio inherente en el hombre, pero ella llegaba a esa conclusión. Y con este diálogo llegó ese, no he sido amada, no he sido querida, he sido menospreciada y humillada. ¿Es justificación? Evidentemente no. Pero al menos ella pudo tener un punto de partida de su realidad, Y a través del Evangelio, pues que fue cuando estuvimos hablando de la muerte de Cristo y su resurrección y aquello que Cristo viene a hacer en el corazón humano, pues bueno, al menos fue una conversación fructífera. El tema con nosotros es de que simplemente atacamos, pero no salimos de nuestra comodidad. Comenzamos a atacar a través de memes. Pensamos que con un ataque la persona va a reaccionar y va a cambiar. Puede que le funcione a alguien, pero yo no he visto que sea el método más funcional, atacar a una persona y cambia de postura. Diálogos con otras tradiciones cristianas, y más cuando tú consideras que tienes la verdad, pues bueno, al menos es a través de el diálogo, a través de argumentos, a través de carácter, de ortopatía, de ortopraxis. Eso nos pasó mucho cuando algunos salieron al movimiento calvinista, ¿no? Que buscaron de alguna manera mostrar ciertas doctrinas y éramos agresivos todos. Es que están mal, están equivocados y ese aire de superioridad es algo que limita la conversación y que limita los diálogos. Al menos cuando yo he cometido el error de que tú no te das cuenta que a veces que la gente te percibe, que estás orgulloso o que crees tú que siempre tienes la razón, la gente te percibe que no puede tener un diálogo contigo y te evita.
No, y
Y no eres una.
además que aquello atentaba esa actitud con el meollo de la visión del evangelio que sostenías, puedes decir, y yo en mi estado de corrupción total, de corrupción radical, en mi estado de depravación total, el Señor solamente por su gracia vino a rescatarme. Entonces, aquello en teoría y en el papel debiese impulsarte o impulsarnos a tener una actitud de humildad frente a Dios y frente a los otros, porque no éramos distintos a los otros, no éramos mejores y Dios nos escogió. Sin embargo, generó todo lo contrario, el sentirse que especial, superiores, que los otros eran ignorantes, estúpidos, equivocados, pero yo soy un ser de luz,
Exacto.
capaz. Entonces, eso mismo lo podemos replicar en muchas otras actitudes y es porque el corazón del ser humano, nuestro corazón, tiende a esa lógica egoísta y hasta es sumamente comprensible si miramos el mundo a través de nuestros ojos. Yo no estoy mirando el mundo como tú lo miras, Iván. Yo puedo a través del diálogo, de la conversación, de la empatía, de nuestras relaciones en Cristo fraterna, puedo tratar de mirar a través de tus ojos, como dice el dicho, de ponerme en tus zapatos, pero no lo puedo hacer. Ahora,
Claro.
¿cuál es el propósito, como creyentes? Es que podamos tener aquello, que podamos mirar y tener esa reflexión, ese diálogo, esa conversación frente al otro, sin dejar de lado, por favor, yo no quiero decir aquí, no quiero llevar esto a la relatividad ni a lo subjetivo, sin dejar de lado nuestras convicciones más profundas. Pero nuestras convicciones pueden permanecer en pie mientras nosotros dialogamos con el otro, mientras nosotros conversamos con el otro. Siempre yo recuerdo un ejemplo que pasaba acá en Chile y probablemente en más partes de Latinoamérica y tenía que ver con el siglo pasado, cuando se levantaron los teólogos de la liberación y fueron los teólogos de la liberación a los sectores pobres. Y los teólogos de la liberación fueron con sus desarrollos teológicos y con su doctrina y su manera de entender el mundo a emancipar a los pobres, a las clases trabajadoras y todo, pero finalmente los que vencieron fueron los pentecostales. Los pentecostales luego toman a ese mismo grupo de población marginada, de población trabajadora, populares, y entran a su iglesia. ¿Y cuál fue la gran diferencia entre ellas? Es que las iglesias pentecostales llevaron el afecto, el abrazo, fueron a acoger, comprendieron el problema que tenía la persona. Y no era un problema de teología tan elevada, sino que finalmente era una mujer que su esposo llegaba borracho cada fin de semana y lo golpeaba a ella y a su hijo. Y estuvieron ahí por eso. Es que es tan importante, además de la ortodoxia, tener una buena ortopatía y una buena ortopraxis, porque de esa manera también reflejamos a Cristo. Si finalmente la iglesia es una comunidad fraterna. Hay un ejemplo de John Dominique Crossan, creo que se llama el apellido, que yo siempre lo recuerdo porque sirve. Y él ponía una ilustración y decía, mira, Pablo predicando el Evangelio en el imperio decía, Dios está renovando la humanidad, Dios está restaurando la humanidad, Dios está mostrando su amor, su afecto. Y entonces el pagano miraba de repente a Pablo y decía, pero yo todavía sigo viendo muerte, sigo viendo guerra, sigo viendo enfermedad. ¿Por qué dices tú que Dios está haciendo eso en Cristo Jesús? Y entonces, John Dominique decía, mira, pero acompáñame. Y ponía el ejemplo de Pablo mostrándole una iglesia donde se veían a seres humanos compartiendo el pan, compartiendo la mesa, amándose en amor fraterno, compartiendo unos con otros todas las cosas, ayudándose. Y aquello se ha perdido dentro de la iglesia. No quiero decir de todas, porque hay
Totalmente.
momentos también en las iglesias donde también se percibe aquello, pero nuestra
Así es.
sociedad, como les decía hace rato, te decía, está tan atomizada, vive una vida tan cerrada. Lo mismo que decías tú, el ejemplo de que vamos en el, bueno, acá se llama el micro, no sé cómo se llama ya, el bus, el transporte
El
público.
camión, acá le dicen el camión.
Ya, en el camión, y todos inmersos en sus
Y es bueno, y eso
celulares.
es un gran, exacto, es un punto. O sea, ya la gente no voltea a ver a la otra persona. O sea, ya ni siquiera sabes cómo era el físico de la persona que estaba a tu lado, por estar
Exacto.
inmerso en ti. Y ese ensimismamiento que tenemos. Y las iglesias pentecostales en su momento nos enseñaron eso que tú comentas. Se acercaron al pobre, se acercaron al marginal. No le dieron aquello que no necesitaba, sino que le dieron lo que necesitaba. Y ahora sí, nosotros ya podemos decir transicionamos a ciertas iglesias, pero la realidad es de que no hay ese factor comunitario o ese factor de relaciones humanas. A veces son clases bastante altas, son clases altas y la gente no, pues no se sabe relacionar o no se puede relacionar con clase social alta. Eso te lo digo porque las iglesias históricas sí son así. Las iglesias históricas, y a veces en el luteranismo, al menos en México, es clase media alta. Y para que tú como marginal te relaciones con ellos va a ser bien difícil porque los otros están hablando de sus viajes a Europa y tú estás hablando y tú nomás puedes hablar de tus viajes, de tu trabajo, tu casa, ¿no? O
Sí.
sea, a veces en ese tipo de cosas tan sencillas. Ahora, lo que comentabas me hizo pensar en algo que pues hemos estado estudiando acerca de los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia que si algo tuvieron es que no subestimaron el intelecto del otro, del caído, del pecador, no lo subestimaron, sino que se dieron cuenta que el intelecto de la persona, aunque sí efectivamente no puede recibir grandes cátedras ilustres y elevadas, pero se puede hablar de manera sencilla. Y lo sencillo no es, porque mucha gente confunde esto, lo sencillo no es lo mediocre, lo sencillo es lo elevado, compactado de manera entendible y básica. Y a veces no entendemos eso, queremos hablar con grandes términos filosóficos y teológicos y se nos olvida que el verdadero comunicador, la elocuencia no se caracteriza por grandes palabras, se caracteriza por ser breve, conciso y entendible. Y eso es lo que también yo creo que la iglesia necesita.
Y ahí vuelvo al Evangelio, y dentro de estos desafíos, hace poco conversaba yo con una vecina que ella participa en la iglesia católica. Y ella me decía, bueno, a mí me corresponde ir a tal iglesia católica que es la del barrio, pero a ella no le gusta ir y se va a otra. Y yo le preguntaba por qué. Y era porque el padre, el cura que llegaba acá, era como decías tú, una persona de clase alta, que llegaba acá, que yo vivo en un barrio marginal dentro de la región donde estoy yo,
Marginales.
sí, llegaba acá y
Marginal.
él venía con su mente, en su cabeza, como vengo a hacer una labor social aquí con los pobres. Entonces ella no se sentía cómoda porque no había identificación, porque obviamente el problema del padre, del cura, no era el que ella vivía. Y por eso te digo que esto apunta al Evangelio, porque ¿qué hace Dios? Dios en su encarnación se identifica, se hace como uno de nosotros. Y entonces eso también a veces lo olvidamos y nosotros luego olvidamos las necesidades del otro en nuestra congregación y
Claro.
como decías tú, lo despreciamos intelectualmente, lo despreciamos por su vida, lo despreciamos por su condición, lo despreciamos porque tiene un pecado que es distinto al mío, porque finalmente ambos somos pecadores, sin embargo, parece que el pecado del otro es un pecado
Más grotesco.
más grotesco, ¿ya?
Así es.
Y eso es contrario al Evangelio, y eso es contrario. Y es más parecido, más que al espíritu de Cristo y el espíritu del Evangelio, es más parecido al espíritu de nuestra época. Por eso yo al inicio te decía que Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. O sea, el tema del mundo entrando a la iglesia no está en que hoy día Iván esté en Facebook o en YouTube. o de que si tienen o no tienen batería en sus congregaciones, sino que el mundo entrando a la iglesia tiene que ver con esto, con la atomización, con la, con el individualismo que llega a caer en el
Sí,
egoísmo,
totalmente.
con esta lógica de confrontación, de
No, y San
polarización,
Juan da una
con
cátedra
este.
sobre eso, ¿no? San Juan Apóstol.
Exacto, con este ego tan elevado que pensamos que nosotros somos lo único, como se dice, la última Coca-Cola del desierto, y que finalmente somos una voz más dentro de mil voces que hay. Entonces esa ruptura comunitaria tenemos que volver a recuperarla, tenemos que volver a hacer vida en la iglesia. Está bien, estamos aquí conversando, yo te conozco a ti, Iván, y probablemente conversamos mucho tiempo en la semana, no sé, al menos una vez a la semana, y no sé. Y esas conversaciones tienen riqueza y son buenas, y no son al aire, porque también hay una influencia tuya en mí en ti, y se arma también esa iglesia que traspasa los límites físicos. Sin embargo, es importante que nuestra iglesia sea una iglesia
Hice
donde.
acordarme de esto. Yo este libro lo compré acá por el Champol.
Pues mira, pues cuando hacíamos con el hermano Luis Jovel,
Con Luis
cosas
Jover,
así
cuando
en
era amigo.
aquella. Sí. Hoy lo estimo bastante a Luis, así que todavía
Salud.
Luis tiene mi afecto, mi ortopatía ahí.
Eso
Pero
es todo.
esa ruptura comunitaria tenemos que recuperarla. Y sobre todo hoy, que los desafíos que estamos viviendo no son cosas fáciles. Yo tengo aquí otra notita y te quiero llevar un poquitito para allá.
Adelante, hermano.
Y que probablemente, no, yo no sé cómo es la situación en México, pero el mundo en sí, y me imagino que Latinoamérica también está llegando para allá, estamos envejeciendo. Y no lo digo a nivel personal, sino que lo digo como sociedad. Es decir, tenemos más ancianos que niños. Y eso también está presente en nuestras iglesias. Yo no sé cómo es tu iglesia donde tú te congregas, no sé si está repleta de jóvenes, de niños, o. Pero mi experiencia acá es que la mayoría de la gente son gente adulta, adulta, anciano.
Es el jovenazo
Sí, yo soy el joven, imagínate, y yo estoy ya.
ahí. Ya va por los 40.
Sí, ya voy por los 40. Pero eso genera nuevas preguntas y nuevos desafíos a futuro. La Biblia es clara cuando habla acerca de cómo la congregación debe cuidar a las viudas, cómo debemos tratar a los ancianos. Pero estamos a veces inmersos en esta mentalidad donde lo que importa soy yo y veo mi experiencia cristiana como un consumo más. Voy a la iglesia como voy al cine, me siento, pago a lo mejor no un ticket, pero en la ofrenda pago ahí lo que tengo que pagar y luego me voy sin tener conversaciones con los hermanos, sin conocer siquiera sus nombres. Algunas iglesias pueden quizá tienen el dilema de que son muy grandes y al ser muy grandes no es posible tener esas relaciones humanas tan uno a uno, pero se ha perdido aquello. Y en estos desafíos y en este mundo donde las iglesias envejecen, donde no hay jóvenes, donde probablemente la comunidad cristiana va a tener que hacerse cargo de personas que van a estar abandonadas de su hijo, de ancianos que van a estar abandonados de sus nietos, tenemos que replantearnos también muchas cosas. ¿Qué
Claro.
hacer con los pastores
Creo
cuando
que
sean viejitos, etcétera?
ha estado bien complicado ese tema acerca de la procreación, porque muchos jóvenes, y yo me agrego, no hemos tenido hijos todavía. Bueno, ya casi cuarentones, ¿no? Pues hasta 35. Entonces, vaya, las iglesias no están llenas de jóvenes y hay un problema. Y uno de los desafíos que sí me gustaría que pusiéramos a la mesa, John Paul, es de que las iglesias están muriendo. Las iglesias históricas, si de una característica se conocen, y esto es una verdad, las iglesias históricas están sumamente ensimismadas, solamente las familias que tienen, muchas veces son ancianos, no hay jóvenes y no hay una evangelización. Entonces, desde ahí podemos observar que la decadencia de la iglesia ha sido prácticamente también porque no hemos tenido la facultad de contraer matrimonio. La modernidad nos ha golpeado tanto que las mujeres buscan al hombre millonario, guapo y de gran estatus. Los hombres buscamos a una modelo, ¿no? Entonces es